El título de esta predicación es El impacto del amor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 13, versículo 4 hasta el versículo 8. Pero para entender el contexto, vamos a ir a 1 Corintios 13 y vamos a leer desde el versículo 1 para que las personas que no han estado con nosotros puedan entender de qué trata todo el capítulo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a dar un tiempo para que lo tengamos todo. Si hay un versículo el día de hoy que nos vamos a memorizar, son estos versículos. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4 en adelante, todos juntos, por favor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Cuán sorprendente y cuán impactante es escuchar estas palabras. Que el amor, ¿cuánto lo sufre? Todo. El amor es benigno, significa que el amor siempre hace lo bueno a la otra persona. Si yo les preguntara a ustedes, ¿acaso alguno de nosotros ha sido capaz de hacer el bien, solamente el bien, a cada una de las personas con las cuales hemos interactuado? Y la respuesta es no. El amor es sufrido. Nosotros no lo hemos sufrido todo con las personas. Nosotros no hemos hecho siempre el bien que deberíamos de hacer con las otras personas. El texto dice que el amor de Dios no tiene envidia. Y más de uno de nosotros ha envidiado algo, por muy pequeño que sea. El texto dice que el amor no es presumido, no es altivo, no es jactancioso. Y más de uno de nosotros alguna vez hemos presumido algo a alguien. Ya sea lo que tenemos, ya sea nuestra belleza, ya sea una pertenencia material, ya sea un logro, ya sea un conocimiento intelectual. La palabra de Dios dice que el amor no se envanece y significa que no se hincha. El amor no es orgulloso, no es soberbio. Y muchas veces nosotros, cuando se nos llama la atención, aun cuando sabemos que estamos haciendo lo malo, cuando estamos lo incorrecto, tendemos a proteger nuestra imagen, pero el amor nunca se envanece. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Eso significa que el amor nunca piensa hacer lo malo de la otra persona. Eso significa que el amor siempre piensa en el bienestar de la otra persona. Piensa si esto va a traer un problema a la otra persona. Piensa en su hermano. Piensa en la otra persona. ¿Y cuántas veces nosotros, por el deseo de venganza, por el deseo de hacer algo en contra de la otra persona, no pensamos dos veces en hacer lo malo? La Biblia dice también que el amor no busca lo suyo. Eso significa que el amor no es egoísta, no solamente procura su propio bien, sino que ve el bien de los demás. La palabra de Dios dice que el amor no se irrita. Significa que el amor es tardo para irarse. Significa que al amor le tienen que pasar muchas cosas, le tienen que hacer muchas cosas en orden de que él comience a enojarse, porque el amor no se irrita. ¿Cuántos de nosotros nos airamos todos los días de una manera u otra? La palabra de Dios dice que el amor nunca guarda rencor. Eso significa que el amor no tiene un saco adentro de su corazón llenando todas estas cosas que las otras personas le han hecho, y de ahí ahora trata mal a las personas que mal le han hecho. El amor no tiene un saco, no tiene una caja donde va guardando todos esos rencores, todos esos records de lo que la gente le ha hecho o lo que no le ha hecho, de cómo le ha pagado. El amor no guarda rencor. La Biblia dice que el amor no se deleita en lo que es injusto, en lo que es el pecado, lo que es iniquidad, sino que el regocijo del amor es en la verdad. Lo que el amor de Dios abraza es la verdad de Dios. El texto sigue diciendo que el amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. Y el amor todo lo soporta. Y teniendo esto en claro, si esto lo escucháramos, si esto no fuera el amor de Dios, quienquiera que lo dijera, solo sería una emoción interior llena de deseo pero ilusa. Si alguien dijera, solamente escuchen, si alguien te dijera, yo lo voy a sufrir todo por ti, yo siempre te voy a hacer el bien, nunca te voy a presumir nada, siempre voy a procurar el bien, nunca te voy a fallar. Es un buen deseo, pero ¿cuántos hemos cumplido eso? Y la respuesta es nadie. Si esto no viniera de los labios de Dios, si esto no estuviera escrito en la Escritura, quien sea que fuera la persona que dijera esto, simplemente sería una emoción interior llena de deseo, pero ilusa. O diríamos que tal persona está exagerando y presume de algo inalcanzable. Pero esto lo dijo Dios. Y solo el amor divino puede alcanzar y conseguir todas y cada una de estas descripciones que aquí se mencionan, porque este amor es perfecto, es infinito. Solo el amor de Dios es capaz de hacer lo imposible en la vida del ser humano sin agotarse y hasta convertirlo en aquello que el hombre debe de ser. Esas palabras no las dijo una persona humana. Esas palabras las dijo Dios mismo. Y el día de hoy vamos a estar mirando solamente dos puntos, y me gustaría que pusiéramos atención a lo que implican todas estas cosas. El primer punto es reflexionando en el ágape de Dios. Durante todos esos estudios hemos visto mucho acerca de 1 Corintios 13. Y hoy vamos a estar mirando una reflexión de lo que el amor de Dios es en base a lo que hemos estudiado. Primero, me gustaría que anotaran si pudieran. Primer punto. La intención de 1 Corintios 13 es de unir en amor a la iglesia y no dividirla. La intención de 1 Corintios 13, lo que acabamos de escuchar, que el amor lo sufre todo, que el amor es benigno, que el amor no guarda rencor, que el amor no se irrita, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. La intención de 1 Corintios 13 es de unir en amor a la iglesia y no dividirla. Y eso es importante que lo entendamos el día de hoy. Y en este punto me voy a referir más a las personas que conocen la Escritura y las personas que están dentro de la congregación y conocen estas cosas. Dentro de este pasaje, el apóstol Pablo habla algunas cosas que son difíciles de entender. Si nosotros leemos todo el capítulo de 1 Corintios 13, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que son un poco difíciles de entender. y de interpretar. Por cuanto nosotros no fuimos los receptores directos quienes recibimos esta carta, y por tanto es un reto para aquellos que buscamos la explicación e interpretación más fidedigna, más exacta, más auténtica, más verdadera. La intención de predicar es tratar de predicar exactamente lo que está aquí, escrito. Es explicar lo que está escrito, aplicar lo que está escrito, porque esta es la verdad de ¿quién? De Dios. Y el problema o el reto que tenemos es que nosotros no fuimos los receptores primeros, directos, quienes recibimos esta carta, porque esta carta la recibieron los corintios. Y por tanto es un reto para aquellos que buscamos una explicación e interpretación más directa, más auténtica, más exacta de este pasaje. Segundo, nosotros no vivimos en el primer siglo. No estuvimos ahí cuando la revelación del Nuevo Testamento estaba siendo dada por Dios. Nosotros no presenciamos, no fuimos testigos oculares, ni estuvimos dentro de la congregación de la iglesia de Corinto para mirar la manifestación de todos los dones espirituales y así saber con más precisión a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando les escribió a ellos. Como tampoco tuvimos el acceso de preguntarle a Pablo qué es lo que quiso decir con esto o con lo otro al escribir esta carta. De manera que tenemos tres retos. Primero, esta carta no fue dirigida directamente a nosotros. Segundo, nosotros no vivimos dentro del primer siglo junto con los corintios. Y tercero, nosotros no tenemos el lujo y el privilegio de preguntarle al apóstol diciendo qué es lo que quisiste decir con este versículo o con el otro versículo. Existe una tarea del predicador de buscar la interpretación más exacta por estas cosas. Y por tanto, existen diferentes posturas a 1 Corintios 13. Existen diferentes interpretaciones y posiciones acerca de este capítulo, también del capítulo 12, del capítulo 14, en cuanto a los dones espirituales. Pero, y aquí me gustaría llamar la atención a todos, lo que sí sabemos con claridad es que el punto principal del apóstol a escribir 1 Corintios 13 fue dar a conocer la supremacía de ¿qué? Del amor. Hay muchas cosas que en este capítulo son difíciles de entender, pero lo que sí sabemos con seguridad es que el punto principal, la razón por la cual Pablo se gasta todo un capítulo, la razón por la cual Pablo se gasta mucha tinta en hablar en este pasaje, es porque él quiere darle a conocer a los corintios y a nosotros la supremacía del amor de Dios sobre los dones espirituales y la forma en que los creyentes deberían de caminar y vivir de acuerdo con la descripción del amor en su naturaleza, en lo que el amor no es y su poder. El punto de escribir 1 Corintios 13 es para ponerle fin a los pleitos, disensiones, orgullo, altivez, egoísmo, envidias, resentimientos y pecados dentro de la congregación y traer unidad a la iglesia. Síganme con cuidado aquí. La iglesia de Corinto está atravesando por un problema grande. ¿Dentro de ellos hay divisiones, sí o no? ¿Dentro de ellos existen pleitos? ¿Dentro de ellos hay resentimientos, hay orgullo, hay soberbia, hay pleitos, hay rencillas, hay falta de unidad? Y la razón por la cual Pablo, escúchenlo, la razón por la cual Pablo escribe 1 Corintios 13 es para que ellos vean la importancia y la supremacía de ¿qué? Del amor. Y la razón por la cual Pablo dice el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. La razón por la cual Pablo está diciendo estas cosas es para que los creyentes vean cuán grande es el amor de Dios y ellos abracen ese amor y de ahí pongan fin a los pleitos, pongan fin a las enemistades. O sea, lo que va a cambiar tu corazón y el mío es que el amor de Dios, porque si no tengo amor, nada soy. Porque si no tengo amor, puedo tener un montón de dones espirituales, puedo saber todos los idiomas humanos, puedo hablar aún en la lengua de los ángeles, puedo saber todas las profecías, puedo entender todos los misterios, puedo tener todo el conocimiento, puedo tener una fe tan tremenda que pueda trasladar aún los montes, lo más imposible lo puedo creer, puedo tener tantas cosas que las puedo dar a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me cae, de nada me sirve. Y la razón por la cual Pablo dice que debemos de caminar en ese amor, la razón por la cual debemos de mirar la grandeza del amor, es para que dentro de la congregación, especialmente de Corinto, cesen los pleitos, cesen las disensiones, cese el orgullo, la altivez, el egoísmo, las envidias, los resentimientos y pecados dentro de la congregación, y traer la unidad dentro de la iglesia, la edificación dentro de la iglesia y la organización conforme al carácter y la voluntad de Dios. Porque al final termina diciendo en 1 Corintios 14:33, que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Una de las leyes hermenéuticas, o sea, la forma adecuada de interpretar un texto, al momento de que tú vas a leer este libro y saber qué es lo que quiere decir, tienes que aplicar ciertas leyes para interpretar bien el texto bíblico. Una de las leyes hermenéuticas es que debemos de entender el concepto principal del texto. Quiero que me ayuden aquí. ¿Y cuál es el concepto principal de 1 Corintios 13? La supremacía de qué? Del amor. Eso es innegable. Eso sabemos que de eso se trata. Pongamos atención. La primera regla, o una de las reglas, es que debemos de entender el concepto principal del texto. Y los versículos menos claros, aquellos versículos cuando estamos leyendo y de pronto Pablo dice, ahora vemos oscuramente por medio de qué, pero cuando venga lo perfecto, entonces miraremos cara a cara. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que ya soy grande, he dejado las cosas que son de qué, de niño. Todos esos pasajes son un poquito difíciles de interpretar. Luego, sabemos el concepto principal de 1 Corintios 13 y los versículos menos claros se deben de interpretar a la luz de los que sí son claros. En el capítulo hay algo oscuro aquí que no entiendo, pero hay algo bien claro que yo entiendo. Y lo bien claro es que Dios desea que dentro de la congregación nos amemos los unos a los otros. Y la razón por la cual Dios quiere que nos amemos los unos a los otros es para que ya no haya pleitos, discusiones, disensiones, celos, envidias. Ese es el punto principal. Lo más oscuro puede ser o no puede ser, pero entiendo el concepto principal. ¿Están conmigo? Muy bien. Luego, aquellos versículos menos claros se deben de interpretar a la luz de los que sí son claros en el capítulo o en otras partes que hablan de algo similar en las Escrituras. Esto no me queda muy claro en este versículo, pero voy a ir a otro capítulo que habla más o menos de lo mismo. Por ejemplo, Romanos capítulo 12. Posiblemente vamos a ir a 1 Pedro 4, 10 en adelante. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, etc. Para clarificar lo que Pablo está diciendo en aquello que no es tan claro. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de tomar una posición doctrinal, a la hora de interpretar este pasaje. Escúchenlo. No podemos abandonar o ignorar la aplicación e intención principal de este capítulo por abrazar una posición que está sujeta a presuposiciones. Dentro de 1 Corintios 13 hay dos cosas, algo principal y algo oscuro. ¿Qué es aquello que es principal, hermanos? El amor. ¿Quedó claro esto? ¿Qué es lo que es oscuro acerca de los dones que hay? Espirituales. ¿Cuándo van a cesar? ¿Cuándo van a terminar? Esto es lo oscuro. ¿Están entendiendo? Luego, No podemos abandonar o ignorar la aplicación o intención principal de este capítulo por abrazar una posición que está sujeta a ¿qué? A presuposiciones. Hay un punto principal, hay un punto oscuro. ¿Qué es lo que debemos de abrazar de este capítulo? No aquello que es menos claro, sino que tenemos que abrazar lo que sí es que, lo que sí es claro. En otras palabras, no podemos pelearnos por lo que no está tan que, claro, y transgreder o desobedecer lo que sí está que, claro. ¿Qué es lo que Dios me manda hacer en 1 Corintios 13? Amar. Luego, si hay algo que es difícil de entender, no me voy a pelear con mi hermano. ¿Por qué? Por eso, porque hay un mandamiento más grande. Y el mandamiento más grande es amar a mi hermano. Exacto. La supremacía del amor, la excelencia del camino del amor, el seguir el amor. ¿Cuál era el problema de los corintios? Que había pleitos. Y la razón por la cual se escribe 1 Corintios 13 es para que se terminen esos ¿qué? Pleitos. Luego, si yo en el año 2020 me olvido de la aplicación principal y comienzo a pelearme por aquello que no es tan claro con mi otro hermano, ¿acaso he entendido 1 Corintios 13? Y eso es la lástima. Eso es lo lamentable. Que volvemos exactamente a la misma carnalidad de ¿quién? De los corintios. La razón por la cual Pablo escribe 1 Corintios 13 es para traer unidad dentro de la congregación. Y resulta que ahora en el año 2020... aún los creyentes siguen peleando ahora por ese capítulo. Si no tenemos esto en cuenta, terminaremos igual que los corintios. Terminaremos comportándonos igual de infantil e inmaduros que los corintios. Y mi mayor temor es que al hablar precisamente de este capítulo con otros hermanos en la fe, terminemos inclinándonos por lo más oscuro, desobedeciendo lo que es un mandamiento claro. El peligro aquí es envanecerse, hincharse de conocimiento vano y tratar este pasaje como si Pablo nunca lo hubiera escrito. Dios me manda a amar en este capítulo. Dios me manda a mantener la unidad dentro de este capítulo. Y yo llego en el 2020, no he aprendido nada de este versículo y aún sigo teniendo pleitos con mis hermanos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque así como los corintios tenían sus diferencias doctrinales, la verdad es que no es una novedad para la iglesia moderna. La diferencia aquí es que mientras los corintios codiciaban y envidiaban los dones que no habían recibido, otros menospreciaban los dones que sí tenían. Pero la iglesia moderna del 2020 se divide y se pelea por la posición en cuanto a los dones espirituales. Yo creo que todos los dones están activos el día de hoy. Bueno, yo creo que algunos han cesado. Y por tanto, porque tengo una posición distinta, vamos a pelearnos. Tú no eres mi hermano y yo no soy tu hermano. ¿Y qué está pasando? Estamos violando lo que Pablo está diciendo, que debe de reinar el amor dentro de nosotros. Y nos estamos peleando por aquello que es oscuro. Estamos destruyendo totalmente 1 Corintios 13. Dentro del mundo cristiano evangélico existen dos posiciones principales en cuanto a los dones espirituales. Una posición es el cesacionismo, lo cual es la postura que esta congregación tiene. Esta posición doctrinal cree que la Escritura enseña que para el tiempo del día de hoy, algunos de los dones espirituales han cesado o ya no están activos al completarse y cerrarse el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento, que es la Biblia. Se cree que los dones tales como el apostolado, profecías, lenguas, entre otros, al ser estos dones de revelación, ya no están activos el día de hoy por cuanto ahora tenemos la Biblia completa. Y todo lo que Dios ahora quiere decir está contenido en las Escrituras. Es lo que creemos dentro de esta congregación. Y Ya no existe el don de profecía, ya no existe el don de apostolado, porque todo lo que Dios quiso revelarnos, ¿a dónde está ahora? Aquí, el día que alguien diga, existe más revelación que esta, tenemos que añadirle otro libro, ¿al libro de qué? De Apocalipsis. Vamos a tener que añadirle, dijera un pastor, y le vamos a poner segunda de Pancho ahí, porque el canon de las Escrituras ya se cerró. Pero existe otra posición en la cual no creemos, y es esta, el continuismo. Esta posición alega que todos los dones continúan activos ahora en la iglesia y que terminarán de funcionar hasta la segunda venida de Cristo. Esta es otra posición donde sí todavía hay apóstoles, sí todavía hay profetas, sí todavía se puede hablar en lenguas, porque eso es hasta que Cristo venga. Son dos posiciones distintas. Y ninguna de estas dos posiciones es dentro de lo que se consideran doctrinas esenciales, tales como la Trinidad, la resurrección, la salvación por gracia, por medio de la fe. Dentro de la cristiandad existen, escúchenlo bien, existen doctrinas fundamentales y existen doctrinas no fundamentales. ¿Cuál sería una doctrina fundamental? ¿La resurrección de quién? De Cristo. Si yo niego la resurrección de Cristo, no es que tenga una posición distinta, es que he negado la fe. Segundo, otra posición, otra doctrina esencial sería la Trinidad. Si yo niego la Trinidad, no soy cristiano. La salvación por gracia. Si yo creo que la salvación es más las obras, he negado el evangelio ¿de qué? De Cristo, porque la salvación es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Según Efesios 2, 8 al 10, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces existen doctrinas fundamentales y existen doctrinas no fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una doctrina no fundamental? Dentro de muchas congregaciones se cree que tenemos que celebrar la cena del Señor una copa sola, y tú pasar y beber de esa misma copa. Dentro de esta congregación se vierte el vino en copas más pequeñas. Y cada quien agarra su copa y así celebra la cena del Señor. Esa es una doctrina no fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? Celebrar la cena del Señor. Pero en el que tú decidas tomar la cena en una sola copa y compartir saliva con todos, ese es tu problema. Pero dentro de esta congregación se acostumbra a dar en copitas y esto es una doctrina no fundamental. Puede ser así o no puede ser así. Otro ejemplo, el bautismo. El bautismo es una doctrina bíblica que tenemos que obedecer. Algunos creen que tienen que ser bautizados en una piscina. Otros creen que tienen que ser bautizados en un río. Independientemente de dónde te bautices, en el río o en la piscina, eso no es lo fundamental. Lo importante es que te bautices. Exacto. Entonces, dentro de la iglesia existe doctrina fundamental y doctrina no fundamental. ¿Y qué crees? El creer que todos los dones están activos el día de hoy no es una doctrina fundamental. Tú puedes ser cristiano y creer que todos los dones están activos el día de hoy. O puedes decir como nosotros. No, yo creo que solamente hubo 12 apóstoles y hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Existen 12 muros con el nombre de los 12 apóstoles. No pueden existir más de 12 apóstoles, así como los apóstoles de Jesucristo. Y esa es otra posición, pero ¿qué crees? Esta doctrina no es una doctrina fundamental. ¿Qué significa esto? Que yo creer así o asá no me hace ser menos o más que cristiano. Una persona que cree en Jesucristo, que la salvación es por gracia, que cree en la Trinidad, que cree en la resurrección y que espera la segunda venida de Cristo, se santifica. Esta persona, si cree diferente a nosotros y dice, no, yo creo que todos los dones están presentes el día de hoy, él es mi hermano. Y si hay otra persona que está de acuerdo con la posición doctrinal que yo tengo y dice, no, yo veo claramente que después del cierre del canon de las Escrituras, algunos dones han cesado. ¿Qué crees? Él es Miquel, mi hermano. ¿Por qué? Porque esa doctrina no es una doctrina fundamental. Si alguien niega una doctrina fundamental, no es considerado cristiano. Pero si alguien no tiene una misma postura en cuanto a una doctrina no fundamental, esto no lo hace negar la fe cristiana o el considerarse un apóstata. ¿Qué sería un apóstata? ¿Rechazar a quién? A Cristo. Pero si tú dices, yo creo que todos los dones son para el día de hoy, aún eres cristiano y por tanto eres mi hermano. Solo tiene una postura distinta a la nuestra. Y decir que algunos dones ya han cesado, o mantener la postura y decir que todos los dones aún continúan, eso no es negar o contradecir una doctrina fundamental. Y por tanto, tal persona que mantiene una posición doctrinal distinta a la mía en cuanto a este tema, aún sigue siendo mi hermano en la fe. Si ha confesado a Cristo como Señor, si cree que la salvación es por gracia por medio de la fe, si cree en la Trinidad, si cree en la segunda venida, si confirma y acepta la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él es mi hermano. Y cree en las doctrinas que sí son fundamentales. Esto en ninguna manera quiere decir que ambas posturas son iguales de válidas, porque alguna de estas dos posturas tiene que ser la correcta y la otra no. Y sabemos que la de nosotros es correcta. Mira cuánta arrogancia hay ahí. Tiene que existir una postura correcta y la otra no. Las dos no pueden estar equivocadas, ni las dos pueden estar diciendo la verdad. Una tiene que decir la verdad y otra tiene que estar incorrecta. Pero lo que sí significa es que a pesar de que la otra persona tenga una postura equivocada o distinta a la mía, esto no debería de romper la comunión en el Evangelio que tenemos en Cristo. Si hay una persona que cree acerca de los dones algo distinto a mí, yo no voy a perder la comunión con esta persona. Pero si una persona rechaza a Cristo, él no es mi hermano. Si él cree que la salvación es por obra, sino por gracia, él no es mi hermano. Pero si él afirma las doctrinas fundamentales y cree en esta parte distinto a mí, él sigue siendo mi hermano. Así como los corintios estaban mal usando sus dones, Pablo aún les llamó hermanos. Mira por favor en 1 Corintios 14, versículo 20, por favor. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ellos estaban usando mal los dones. Y Pablo aún les dice que, hermanos. Pero también vemos aquí que Pablo no los dejó en su forma equivocada de actuar y de vivir, sino que los corrigió, los exhortó, pero no los trató como apóstatas, sino como que, como hermanos. Esto quiere decir que si algunos hermanos en Cristo están abusando de los dones espirituales, los están usando mal o su posición es incorrecta, esto no significa que no se les va a corregir. Eso no significa que no los vamos a exhortar. Eso no significa que no vamos a exponer su error doctrinal. Lo que sí significa es que se tiene que exhortar y corregir manteniendo la unidad, manteniendo el amor unos por otros. Te vengo a corregir y yo difiero en esta interpretación, pero aún te amo. Aún tengo que guardar la comunión contigo. Aún tú eres parte del cuerpo de Cristo y por tanto tengo que amarte como Cristo me manda que yo te ame. Y esto es lo triste y lo lamentable, que al momento de discutir estos temas, lo primero que muchos desobedecemos es lo que sí está claro. ¿Qué es lo que está claro? el amor de Dios unos a otros. Y esto sí es pecado delante de Dios. A tal punto que si no tengo amor, de nada me sirve tener un conocimiento aquí. No importa si yo estoy bien, pero si este conocimiento me hace inflarme como un qué, un sapo, y comenzar a anatemizar a toda la gente que no cree igual que yo, a pesar que estas doctrinas no son fundamentales, y comenzar a yo a humillar a las demás personas, eso me hace no tener qué, amor, y estoy peor o igual que un qué, Corinto. A tal punto que si no tengo amor, de nada me sirve tener conocimiento, y de nada me sirve si digo hablar en lenguas humanas y la de ángel, pero si no tengo amor, nada soy. Nada soy si el servicio que doy es sin amor a los demás. Aún el apóstol Pablo nos dice que ahora vemos oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, entonces veré cara a cara, y cuando esto llegue, todos y no solo algunos dones, ¿van a qué? A cesar. Todos van a cesar. Y lo único que sí va a permanecer, ¿sabes qué es? El amor. Y más vale que nuestras obras sean halladas en el amor bíblico hacia Dios y hacia los demás. Es bueno y correcto tener una postura doctrinal, la cual creamos por el resultado de una buena interpretación del texto. El cristiano es llamado a creer y vivir la verdad. Pero debemos de hacer una distinción entre lo que es fundamental y lo que no. Y si alguien cree algo distinto acerca de los dones que no sea fundamental, entonces somos llamados a amarnos, a tener comunión a pesar de las pequeñas diferencias, y cualquier cosa que tengamos que discutir, dialogar o exponer acerca de un tema no fundamental debe de hacerse como hermanos en la fe, no como perros y gatos. Debe de hacerse con amor, con paciencia, nunca causando divisiones innecesarias. El mundo está ya muy dividido, hermanos. Y yo no me voy a pelear con una persona porque cree algo distinto a mí cuando es algo que no es fundamental. Hay muchas batallas por las cuales tenemos que luchar juntos. Por ejemplo, el aborto. Este mundo se está pudriendo, y que nosotros no estemos peleando por pequeñeces e infantilismos. Volvemos a regresar a la misma, al mismo pensamiento, al mismo comportamiento Corinto. Mientras miles de niños son masacrados por sus propios padres, dentro del vientre de la mamá, que dentro de la congregación la gente se esté peleando por una posición, si los dones son para el día de hoy o no lo son. Debe de hacerse con paciencia, nunca teniendo pleitos entre nosotros, sino buscando la unidad por medio de la excelencia y la exhortación del amor. Mira, tú crees diferente a mí, pero tú eres mi hermano. Y te amo en el amor de Cristo. Y te voy a corregir en el amor de Cristo. Pero nunca voy a perder la comunión ¿con quién? Contigo. Segundo punto y terminamos. Mitos sobre el amor. Mitos sobre el amor. Y en lo que voy a decir, mucha gente posiblemente va a sentirse identificada. Y me gustaría que participáramos en esto. ¿Cuál es el mito sobre el amor de lo que hemos estudiado? El mito es este: el predicar de mucho amor es porque se consiente el pecado dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Alguna vez tú has escuchado que pastores dicen, hay muchas iglesias que de lo único que hablan es de qué? De amor. ¿Han escuchado esa frase? No hablan de santidad, no hablan de el pecado, no hablan de eso, hablan de puro amor porque andan alcahueteando el mal comportamiento de sus miembros. ¿Sabes qué? Eso es un mito. Mucho se oye decir de algunos predicadores que el hablar o predicar mucho del amor dentro de la iglesia es sinónimo de ser un pastor o predicador que consiente el pecado de sus miembros. ¿Es así, iglesia? No. Y por tanto, si un predicador habla tanto del amor de Dios dentro de la iglesia, el hacerlo es un predicador o te hace ser un predicador falso. Pero que el hablar duro del pecado y de la santidad es sinónimo de ser un predicador, pastor, de sana doctrina. Entre más palos le dé a la gente, eso significa que soy un predicador de sana doctrina. Pero si yo predico del amor de Dios, o los pastores predican del amor de Dios, de lo que está escrito acerca del amor de Dios, eso te hace ser un predicador falso. Te hace ser un pastor que anda consintiendo el pecado de la gente. Y la razón por la cual algunos pastores piensan de esta manera es porque tienen un concepto antibíblico del amor. Tienen un concepto mundano o equivocado de lo que es realmente el amor de Dios. Se tiene una idea corrompida del amor puro de Dios y se le relaciona con sobarle la espalda a la gente o consentirle sus pecados. Y esta es la razón por la cual se separa el amor de la verdad, de la justicia, santidad y de la exhortación. Pero no hay algo más lejos de la verdad que este falso concepto y forma errada de pensar. Pablo y las demás escrituras nos dicen algo diferente. 1 Corintios 13 nos dice que las profecías son inferiores al amor porque son temporales. Pablo nos dice que el puro conocimiento sin amor envanece y que las lenguas sin amor solo son ruidos sin sentido. Y aún la exhortación, amonestación y disciplina se deben de hacer con misericordia y mansedumbre. Proverbios 16, con misericordia y ¿qué? Y verdad se corrige el pecado. Segunda Timoteo, 1 Timoteo 2:25 también nos dice. Y la razón por la cual no debemos de celebrar ni aplaudir las injusticias, ni deleitarnos en el pecado, es porque el amor se goza de la verdad y no de la iniquidad. El predicar constantemente sobre el amor de Dios no genera o produce creyentes débiles, malcriados o menos santos, como tampoco crea gente consentida en la iglesia, sino lo contrario. El apóstol Pablo dice que el amor es el que edifica, el amor es el que madura, el amor es el que santifica a la iglesia. Solamente notemos cuán contrario es este pensamiento, cuán contrario es este mito de muchos predicadores. Oh, predicar de mucho amor es consentir el pecado de la gente. Y Pablo dice lo contrario, dice que el amor es el que edifica. El amor es el que hace madurar a la congregación. El amor es el que santifica a la iglesia. Como hemos visto y comprendido durante todos esos estudios, es la práctica del verdadero amor que trae unidad bíblica dentro de la iglesia. Solo por el amor divino, la iglesia va a caminar y va a vivir como lo que es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es más, la razón por la cual existían tantas divisiones dentro de la iglesia de Corinto, la razón por la cual existían tantos pleitos, profesiones partidistas, carnalidades, desorden, egoísmo y un larguísimo etcétera, no era por predicar de mucho amor, sino por la falta de amor. Solamente veas cuán contrario es el falso concepto que muchos pastores tienen. O predicas de mucho amor porque le soba la espalda a la gente. Y Pablo está diciendo, no, la razón por la cual Corinto está como está y está corrompido y está dividido y no está viviendo de acuerdo a la santidad de Dios, no es porque le estoy predicando mucho del amor, sino porque les falta el amor. La razón por la cual había tanta carnalidad, egoísmo, soberbia, altivez y múltiples pecados dentro de la iglesia de Corinto era por la ausencia del amor bíblico. Se debía al abandono del amor, por la falta del amor y no por la predicación y la práctica constante del amor bíblico. Y más sorprendente aún, la razón por la cual los creyentes dentro de la iglesia de Corinto tenían una mente infantil, una desorganización en sus reuniones, abusos en la cena del Señor, inmadurez espiritual, servicio hipócrita, ambiciones egoístas, falta de santidad, falta de crecimiento doctrinal y de carácter cristiano, se debía a la falta de amor en ellos. Todos estos pecados e inmadurez espiritual no se debían por la predicación continua del amor de Dios, sino por la falta del conocimiento de la supremacía del amor bíblico. La inmadurez se debía por no andar en el amor de Dios, por no vivir en amor, por la falta de comprensión sobre lo que es la naturaleza del amor, lo que no hace el amor y lo que es el poder del amor. Es por eso que el apóstol Pablo manda a los creyentes a seguir el amor y hacer todas las cosas en amor. 1 Corintios 16, 14. Así que el problema no era el mucho amor dentro de la iglesia, sino la falta de amor en los creyentes. Y para terminar, escuchen, ¿cuán importante es el amor de Dios en la vida de la iglesia? Si tú te has preguntado cuánto necesitamos conocer el amor de Dios, si tú te preguntas cuán importante es conocer y practicar, entender el amor de Dios, escucha eso solamente. La Biblia dice que Dios nos predestinó en amor. Efesios 1, 3 al 4. La Biblia dice que Dios salvó a su pueblo por amor, Deuteronomio 7, versículos 6 al 7 y 1 Juan 4, 19. Dios envió a su Hijo al mundo por amor, Juan 3, 16. Dios perdona los pecados por amor, Isaías 48, del 9 al 11. Cristo dio su vida por amor, Juan 10, 11 y 15 al 13. Dios derramó de su amor en nosotros por medio de su Santo Espíritu, Romanos 5, 5. El fruto del Espíritu Santo es amor, Gálatas 5, 22. La evidencia de que realmente somos discípulos de Cristo es la práctica del amor unos a otros, Juan 13, versículo 34 al 35. El primer mandamiento es amar a Dios y el amor al prójimo, Mateo 22, 36 al 40. Dios nos manda a tener amor por nuestros enemigos, Mateo capítulo 5, versículo 44. Somos mandados a hacer todas nuestras obras en amor, 1 Corintios 16, 14. Todos los dones son inservibles sin amor, 1 Corintios 3, del 1 al 2. Todo nuestro servicio sin amor de nada nos sirve, 1 Corintios 13, 3. Y si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuán importante es que la iglesia no solamente conozca el amor, sino que viva el amor de Dios? No es un mito decir que si se predica dentro de la congregación del amor de Dios, le vamos a estar sobando la espalda a la gente. Es lo contrario. Entre más prediquemos del amor de Dios, más unidad va a haber en la iglesia, más santidad va a haber en la iglesia, más madurez va a haber en la iglesia. ¿Por qué? Porque por amor Cristo nos salvó. Por amor Cristo nos perdonó nuestros pecados. Por amor Cristo nos dejó un ejemplo para que camináramos y viviéramos en amor, a tal punto que si yo no amo, no he conocido a Dios. Como podemos ver, lejos de que el amor haga creyentes malcriados dentro de la iglesia, pasa lo contrario. Es el conocimiento del amor que nos hará servir adecuadamente. ¿Quieres servir bien? ¿Cómo tenemos que hacer todas nuestras obras? En amor. Es la predicación del amor bíblico que nos va a impulsar a edificarnos los unos a los otros. Es la práctica del amor dentro de la congregación que llevará a la iglesia a alejarse del pecado para santificarse. Y es el poder del amor que le dará la fuerza a los creyentes para sufrirlo, ¿cuánto? Todo. Para esperarlo, todo. Y para soportarlo, todo. No me digas a mí que el predicar del amor de Dios es sinónimo de sobarle la espalda a los hermanos. Es lo contrario, es el poder del amor que nos va a hacer atravesar y poder sobrevivir y poder preservar aún un sinnúmero de circunstancias. COVID-19 no le va a hacer nada a una iglesia que vive dentro de qué, del amor de Dios. Si algo necesitamos dentro de nuestras iglesias, no es menos amor, sino mucho más amor. pero el amor exacto. Si algo necesitamos dentro de la congregación, no es menos amor, es más amor, porque el amor nunca deja de ser. Solamente entiende esto. Por amor tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Por amor Dios nos ha adoptado para ser hijos de Él. Por amor Cristo entregó su ¿qué? Vida. Y por amor tenemos que servirnos los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo hice o hago, vosotros también hagáis. Dios les bendiga, hermanos. Damos 15 minutos, Cristian.